poniendo este el papá de Roger se fue con el señor y Mike tenía una carrera. Y Dios quiere y estamos dejando huellas en nuestra vida. Sabemos que Hebreos 11 es de fe, todos por la fe. Si usted es nacido de nuevo, usted es uno de Hebreos 11. Una multitud de gente que caminó por fe desde un principio. Noé fue un hermano que encontró gracia ante los ojos de Dios. Y dice también que se movía con temor de Dios. Y le dijo, edifícame una arca. Y así, y eso así, de esta manera, Dios le dio un plan específico. Y eso le dio un punto de vista profético. Le enseñó qué era lo que iba a pasar a toda la gente del mundo. Y nosotros también sabemos qué viene y qué va a pasar. Pero luego también vino Abraham. Dios lo llamó. Y Dios le dijo a Abraham, en tu semilla, todo el mundo va a venir a ser. Dios le dio un poquito de vista profética. Dios se estaba dispensando en unos por todo el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es la fundación para el Nuevo Testamento. Desde el principio vemos algo de Dios en el Viejo Testamento y vamos a ver qué tan conectados estamos. Todos conocemos a Daniel, los leones y los leones. Daniel era un hermano como nosotros. No era algo excepcional. Dios le dio sabiduría y Dios tuvo un propósito para su existencia. Y Dios lo bendijo. Pero estaba Daniel en Babilonia, hacía lo que tenía que hacer, su trabajo. Y todos estaban en cautiverio. Jerusalén estaba en cautiverio. Y luego el rey tuvo un sueño. El rey Nebuchadnezzar tuvo un sueño y no le dijo a nadie que era su sueño y estaba listo para deshacerse todos los que se equivocaran, los intérpretes de sueños, porque no lo podían interpretar, porque no podían adivinar qué era su sueño. Y el Señor le revela a Daniel su sueño de Nebuchadnezzar. Le dijo que tenía que en su sueño había una estatua. Este es un hermano común, el de que Babilonia es la cabeza, el imperio, y abajo en Alejandro el grande. Miró toda la actividad en esta estatua. Y luego también ve algo más que el Señor se reveló. 27% de la Biblia es profecía. Y también le reveló que el anticristo allí en esa estatua. Eso afecta también al pueblo de Dios. Va a venir el anticristo y va a tratar de establecerse en Jerusalén. Y Daniel vio todo esto. Y lo que vio, lo dejó sin habla. Lo dejó sin palabras. Y al fin de Daniel, ustedes pueden leerlo en la casa. Al fin del libro de Daniel, todavía está preguntándole a Dios, ¿qué quiere decir esto? Y Gabriel le dice, cierra el libro, hermano, no es para ti, es para ellos, al rato después, a los que van a venir después de ti. El Viejo Testamento, los santos del Viejo Testamento miraron esto hace mucho tiempo, por miles de años. Ellos nos miraron a nosotros y algo que estaba pasando en esta generación, Dios les reveló a ellos y nos vieron. ¿Eso no se les hace increíble? Así que en Hebreos 11 miramos que por la fe, Moisés, por la fe, Abraham, por la fe respondieron. También esta mujer que escondió a los hermanos por fe.
So, chapter 12 starts like this. It says, therefore. Now, therefore, we call hymn verses in the grammatical section.
Entonces, capítulo 12 en Hebreos, por tanto, es un verso que en el vocabulario quiere decir que está conectado al capítulo anterior. Dice, por tanto, quiere decir, por tanto, todo lo que se dijo en el capítulo 11, nosotros también, teniendo, es como nos conecta a nosotros también con todos ellos del Viejo Testamento. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso nos está conectando con ellos, con los del Viejo Testamento, y a ellos con nosotros. La familia de Dios está grandísima. Esta mañana que me habló Sábar, él es un hermano del Señor allá en India. Y tuvimos comunión. Él es un hermano en la iglesia de India. Pero más grande, él es parte de la iglesia de Dios universal. Y todos estamos conectados. Y aquí los hermanos que escribieron este libro nos están tratando de hacer entender que estamos conectados con ellos y que no somos separados de ellos. Esto nos da un significado que en los días que vivimos ahora, puedo yo ver lo que ellos hicieron en ese tiempo. Ellos por la fe, ellos cruzaron el Mar Rojo por fe. Y eso es lo que los hermanos hicieron en ese tiempo, de lo que estaban haciendo. ¿Y qué estamos nosotros haciendo ahorita en estos días? Podemos repasar los profetas que nos miraron y se les reveló lo que iba a pasar en estos tiempos. Ellos tenían un gran testimonio. Ayer, cuando estábamos compartiendo de Brother Mike, él tuvo un gran testimonio. Cuando usted es salvo, está muy emocionado, ¿verdad? Cuando recién es salvo y cuando se le cambia el ambiente, eso es emocionante. Y no puede usted quedarse sentado y no compartir. A mí me gustaba mucho hablar con la gente de Dios cuando yo fui salvo luego. Y quería compartir el evangelio con la gente. ¿Por qué? Aquí vamos a ver, dice, tan Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Podemos estar preocupados por nuestro trabajo, dinero, familia. ¿Ustedes han tratado de correr con ropas mojadas? Es como un pato tratando de correr 100 millas. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted participa en cosas que no debe, no va a ser muy efectuoso al correr. Queremos despojarnos de todo lo que nos causa, que nos detiene para correr esa carrera. Hay una carrera y tenemos que entender que estamos en esa carrera. En primera de Timoteo 7, 4, 7. Primera de Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Oh. Era segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Este es el apóstol Pablo, al fin de su vida. Él peleó la buena batalla, acabó la carrera. Este hermano iba corriendo. Nosotros al leer sus libros aquí podemos ver cómo corrió. Él corrió con propósito. Él corrió con propósito. A él lo apedraron en la ciudad y luego el día después que lo apedraron, se levantó y siguió animando a los santos. Esa es una actividad que solamente Dios puede producir en nosotros. La mayoría de nosotros nos caemos y queremos parar. Él se levantó, se sacudió, piedras le aventaron en la cabeza y se paró y siguió animando a los santos. Síguele, sigue corriendo ante Jesús. Este es el apóstol Pablo. Y es lo que dijo al fin de su vida. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nosotros también queremos poder decir esto al fin de nuestra vida. Todos nosotros tenemos una carrera diferente, estamos en diferentes líneas. No, tenemos la primera, la misma carrera, pero diferentes líneas. Yo no soy Billy Graham. Yo soy Scott, pero yo tengo una carrera que tengo que correr. Y tan simple como es ese, Dios me ha llamado a una cierta manera de vivir. Todos los que están aquí han sido llamados a una cierta manera de vivir. No no estar si tenemos un propósito de por qué estamos aquí, sabemos de nuestro propósito, va a haber testimonio a la gente. En esos tiempos, estos hermanos se miraban diferente al mundo. Eran testimonios. Nosotros tenemos que traer a Jesús a la gente. No van a aceptar luego, pero síganle. Ellos también, los hermanos del Viejo Testamento también, no aceptaban luego. Pero ellos seguían. Tuve un pensamiento medio loco esta semana, les voy a decir. Yo estaba pensando que cuando mi papá falleció, yo estaba en el hospital con él y vi su último suspiro. Y yo miré su cuerpo, pero su espíritu se fue. Estamos nuestra vida, 85% de nuestra vida, con nuestro cuerpo. Hay que pasar más tiempo con nuestro espíritu, porque cuando nos vamos, ese cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y nuestro espíritu se va con él. Eso es eterno, esto es temporal, el cuerpo es temporal. Hay que estar animándonos uno al otro. Y hay que cuidar el corazón, que sea algo en el corazón, no nada más por fuera. Hay que cuidar del espíritu, pase tiempo delante de Dios. Aquí estamos en Moses Lake, a lo mejor no nos gusta vivir aquí, pero aquí estamos y hay propósito. Dice, por lo demás, y en el colegio corría y los estaban chequeando cómo corríamos. Y luego a las 9 de la noche teníamos que correr 30 millas. 30 millas en la noche. Alrededor y alrededor. Todos tenían ahí 1% nada más de gordura en su cuerpo. Y corríamos recio. Nadie nos podía ganar. Y nosotros ganábamos porque teníamos una buena tronaba la pistola y corríamos. Pero en los olímpicos hay líneas por donde sea. Y luego corría, empezábamos recio, luego de repente ya no estaba recio. Y a veces no sabíamos ni a dónde íbamos. Y luego escuchamos una voz que nos dijeron, sigan corriendo. Y seguíamos corriendo en la línea. Y luego llegamos al final. Y cuando cruzábamos la línea del final, oíamos ese. Bueno, no la hicimos, no llegamos a competir en competencia grande. Pero es si usted se sale de su línea, lo descalifican. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No debemos de ir corriendo por todos lados. Tenemos que ir corriendo, poniendo los ojos en Jesús. Así es como va a ganar la carrera. Si usted quita sus ojos de Jesús, va a ser descalificado. Puesto los ojos en Jesús, así es como corremos. Todas las mañanas nos levantamos. Tiene que ver las noticias luego al despertarse, o usted enfoca su corazón al Señor y abre su palabra y se fija qué es lo que Jesús, cuál es el plan de Jesús para hoy. Todos nosotros tenemos una línea. Y Pablo dijo que él terminó. Mike terminó también. Mike corrió su carrera y acabó. Se cerró el libro. El libro de vida. Y ya veo Mike está en el libro de vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es algo que el Señor empezó y él terminó. Él corrió la carrera que estuvo delante de él. Él vino y nos redimió a él mismo. Eso fue parte de su carrera. Él corrió esta carrera antes de todos nosotros. Él es el autor y él es el consumador. Y cuando él se sentó, él ya había terminado. Y él se sentó en gloria con nosotros, él terminó la carrera. Y aquí dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él corrió, menospreciando todos los obstáculos. Pero el cual por el gozo puesto delante de él, él vio el gozo delante de él. Yo me pregunto cuántos de nosotros nos hemos salido de la carrera porque alguien nos hizo algo que nos dañó. Como seres humanos, yo conozco mucha gente que ha estado en la carrera y se salieron porque no perdonaron a los que los hirieron. Eso es algo grande, perdonar. Y es lo que dice aquí, dice poniendo... Despojémonos de todo peso, porque si no nos despojamos de todo peso y pecado, eso no nos deja correr. Disculpa que te interrumpo, pero Brother Mike me dijo muchas cosas cuando recién llegó. Él tenía, había un hombre que le robó $60,000 allá del otro lado de las montañas, y él estaba planeando cómo desquitarse. Pero él leyó la Biblia que decía que no perdonas a tu hermano o a alguien, yo no te voy a perdonar. Y entonces Mike tuvo que dejar eso, miles de dólares, y aceptó el perdón de Dios y recibió perdón para ese hombre. Ajá. Estas son cosas que nos pueden pasar en la iglesia. Yo cuando era un pequeño muchacho, mi mamá nos mandaba a una iglesia que estaba ahí como 5 pies de allí. A lo mejor no nos querían en la casa y se deshacían de nosotros, nos mandaban a la iglesia. Pero estábamos pobres. Y nos mandaban a esta iglesia. Entrábamos 5, todos los 5 hermanos. Nos decían, ¿dónde están sus papás? O sea, de seguro sus papás los mandaron para que les den de comer. A lo mejor sí, o para que los cuiden, vemos. Ahora les vamos a cuidar, los vamos a mandar a la reunión grande. Y nos sentaban. Yo estaba sentado en medio de dos personas que eran mayor. Y nos miraban, más vale que no te muevas. Y cuando se acababa la meeting, sentía que duraba como 3 días esa reunión, estaba tan larga. Y decían, cuando ustedes lleguen a la casa, váyanse a la casa. No había nadie que compartió el evangelio con nosotros. Nosotros allá en el parqueadero donde vive Brother Mike tenía una carga para la gente que le rentaba allí. Él estaba preocupado que sepan el evangelio. Esa fue mi experiencia con la iglesia. Nosotros nadie nos compartió el evangelio. Y yo por 30 años viví sin la iglesia y no quería nada con la iglesia por esa experiencia pequeña cuando estaba joven. Pero luego fui nacido de nuevo y todo cambió. Pero eso es verdad. Muchas cosas nos afectan del curso de nuestra vida. Esas cosas nos detienen de correr la carrera que Dios tiene para nosotros. A lo mejor nos estamos lastimados o emocionalmente azotados, pero si dejamos que Dios trate con esa situación y circunstancias, podemos seguir adelante, podemos ser librados. Y también los libramos a Él, a ellos, a los que nos dañan. Eso es importante. Una vez llegué a un montecito, allá para el río de Colombia, y traía un roller, y iba subiendo la montañita. Yo no miraba qué era lo que estaba mirando. Era tan claro como el cristal. A lo mejor era la reflexión de lo caliente de la carretera, pero es como un retrato que Dios me dio, como el trono de Dios. Miré algo claro como el vidrio, que el Señor me habló, dijo que si yo no perdono, Él no me puede perdonar a mí. Y dije, ok, y fui librado. A lo mejor usted hoy está atorado en algo que gente le dañó sus sentimientos. Hay que librarlos a ellos para que nosotros también seamos libres y podamos correr la carrera. Porque no queremos que lo que alguien dijo o alguien hizo que nos detenga para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros por delante. Y el cual por el gozo puesto delante de él, él vio la iglesia. Ese era el gozo que tenía delante. Él sabía lo que él iba a traer. Él iba a dar nacimiento a la iglesia. Eso era gozo para él. Ay, así por eso él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, viendo el gozo puesto delante de él. No era fácil y no era barato. Le costó todo y a mí también me va a costar todo. Y Jesús pasó todo. Decimos esto, pero ¿qué quiere decir para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? ¿Puedes ver la iglesia? ¿Has visto la iglesia? ¿Qué quiere decir para ti? Eso quiere decir que Jesús amó tanto la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. ¿Podremos nosotros entregarnos por completo por lo que vemos también? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando él se sentó, nosotros nos sentamos. Cuando él resucitó, nosotros resucitamos, mi ciudadanía no está aquí, está allá. Su ciudadanía de usted no está aquí, está allá. Y quién sabe cómo podremos entender eso, pero eso es la verdad. Y lo que hizo, él se sentó y fue, y ahí, así terminó. Y nosotros también nos sentamos con él. Pedro, primera de Pedro 1:8. Algún día nos vamos a encontrar con Abraham, con Pedro, con Noah, y vamos a tener convivio con ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. ¿A quién amáis sin haber visto? ¿Ustedes han visto al Señor? Yo lo he visto en la iglesia, pero no a él directamente. Tomás dijo, le dijo a Tomás, tú crees porque tú ves. Benditos aquellos que creen y no ven, no han visto. No tienen que poner su mano en mis llagas. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos estamos aquí sentados por fe, ¿verdad? Y nunca hemos visto al Señor, pero lo amamos. Y nos gozamos de Él y estamos contentos en el Señor. Y Él vive en nosotros. Y así que si quiero ver a Jesús, puedo ver a un hermano y decir, dame a Jesús, porque Él está en nosotros. No lo he visto, pero lo amo. En quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Creyendo en Él, confiando en Él, mi alma. El alma está siendo salva por fe y creyendo. El Señor quiere penetrar en nuestra alma y que salga de nuestro cuerpo. Y que podamos reflejarlo a Él. Cuando toco mi espíritu toma control de mi alma, mi mente, mis emociones. Y Dios entra a mi mente, a mi pensar, mi emoción, mi voluntad. Y luego mi cuerpo lo hace. Luego mi cuerpo es una extensión de lo que está pasando en mi espíritu. Y mi espíritu está penetrando mi alma, mi espíritu penetra mi alma, y mientras que lo contemplamos, lo reflejamos. Y es, así es la salvación de la alma. Esta es nuestra conexión con los de hermanos de los santos del Viejo Testamento. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
And they're going, who is it? What is it? When? How is it? They're pushing into the water trying to figure out, who are these ones? Boy, can you imagine if that reunion, if we get there, and
¿Se imaginan cuando vaya esa gran reunión con todos los santos de antes? Daniel era uno de ellos. Que Daniel estaba ansioso por saber que cuándo va a pasar eso. Podemos mirar atrás y leer de lo que ellos vieron. Jeremías, Ezequiel, Daniel, y mirar lo que ellos vieron. Y yo sé lo que ellos vieron 25,000 años, 2,500 años antes o 2,600. Dice, de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu dentro de ellos indicaba, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos profetas tenían el Espíritu de Jesucristo. Que estaba haciendo y los estaba usando para enseñar el futuro, el curso, para lo que iba a hacer él en la tierra. Él la profecía de Daniel cubrió 500 años. Todos esos reinos pasaron así, igualito, como dice en la Biblia. Y su profecía va a estar en la tribulación también, cuando viene el anticristo. Su profecía estaba cubriendo mucho tiempo que no era precedido. Y nosotros no teníamos ni idea. No, Daniel no sabía de qué estaba pasando. Hoy no sabía lo que estaba profetizando. Él cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Resurrección, muerte, resurrección. Ese es el camino del cristiano. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, si hermana Scott no encuentra la cruz, no va a haber resurrección de Scott. Mi experiencia tiene que ser igual que la de Cristo, muerte y resurrección, todo el día. Todo el tiempo estoy poniendo a morir los deseos de la carne para que la vida de Cristo sea manifestada en mi cuerpo mortal. Esa es la vida. Verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ni los ángeles, seres angélicos, pueden entender esto. Dijo el Señor que va a usar a la iglesia para declarar las riquezas de lo que hizo en los principados y poderes. Yo estaba pensando, a todos nosotros no estamos aquí por decisión propia. Alguien fue fiel. A lo mejor una multitud de gente fue fiel. Nosotros no nada más nos levantamos un día y dijimos, hoy es un día perfecto para seguir a Jesús. lo que tenemos que entender es que hubo muchos santos fieles y apóstoles que nos trajeron al Señor. Yo no tenía idea lo que eso quería decir, sino que gente empezó a venir a nosotros y nos dijo, hemos estado orando por su familia por 25 años. Y les dije, ¿qué? ¿25 años? Sí, unos 30 años. ¿Oraban por nosotros? Yo hubiera pensado que... Yo me acuerdo cuando fui salvo con la televisión y acepté al Señor. Yo no sabía que había mucha gente detrás de eso orando por mí, dirigiendo que Dios intervenga con mi existencia. Hasta que me harté de mí mismo y le entregué mi vida, eso fue la obra de los santos, no fui yo. Y todos nosotros somos un producto de los santos. Toda persona en este cuarto tiene algo los impactó. Y por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esto es importante que entendamos. Qué tan importante es que estamos. Yo fui salvo. El Señor me dio apetito para la palabra. Ola tras ola me llega. Y yo fui a Spokane y Bill Freeman empezó a compartir. Fui impresionado de qué estaba hablando. No tenía ni idea de lo, pero lo que sea que estaba él hablando, yo lo recibo. Y entendí que me encontré con el Espíritu Santo y mi pelo se paró para arriba como por 3 días. El Señor me tocó y fui a la escuela dominical y luego regresé a la 1 de la mañana. Y los niños en la escuela dominical estaban clamando al Señor. Y era glorioso. Y luego la siguiente semana no me preparé porque dije, oh, Dios lo va a hacer. No, yo me senté y tenía 1 hora como 45 niños. Oh. Él sintió el poder del Espíritu Santo. Luego, la semana después, pensó que ahí iba a estar su presencia otra vez, pero el Señor quiere que participe. Le dio una probadita. Tenemos que seguir corriendo, mirando, poniendo nuestros ojos a Jesús. El verso 13. Por tanto, otro por tanto aquí. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tiene que ver con correr. En los tiempos antiguos, cuando se tenía que mover, los amarraban para arriba con una toalla alto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento para correr recio. Está bien ceñido. Ceñid lomos de vuestro entendimiento, de su mente. Está listo para ir y que nada se le ponga entre en el camino. Cuide su mente, porque allí es donde el enemigo entra y siempre nos hace tropezar. Ceñid los lomos de su mente. Sed sobrios. No esté confundido de lo que está pasando y lo que usted es y cuál es el propósito de Dios. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia. Mirando, poniendo nuestros ojos en Jesús y esperamos anticipadamente la esperanza es anticipado. Vayan a la casa y miren todos sus versos que tiene la palabra esperanza. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es algo activo. Esperanza es algo activo. Participación activa. Esperanza no es estática. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo ha manifestado como hijos obedientes. Ya es suficiente para hoy. Todos estamos conectados con el Viejo Testamento, con los hermanos del Viejo Testamento. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? En 1 Corintios 1:9 dice: por tanto yo corro. Si usted corre en una carrera, tiene que disciplinar su cuerpo. Porque o si no, el cuerpo lo va a descalificar de la carrera. Disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo y lo traigo a sujeto. ¿Qué va a hacer usted con su cuerpo? Y no sea que cuando les predico a los demás, yo mismo venga a ser descalificado. Queremos quedarnos en nuestra carrera, en nuestro carril al cual Dios nos ha llamado. No es fácil, pero guárdese, quédese en su carrera, no sea que vaya a ser descalificado. Cada uno de nosotros estamos corriendo nuestra carrera. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo estás? Dígales, estoy corriendo mi carrera, ore por mí. Para que guardemos nuestro enfoque. El cuerpo a veces dice, oh, estoy bien cansada, no quiero ir a la meeting, no quiero ir a la oración. Mi cuerpo está bien cansado, ¿verdad? Así se siente uno a veces. ¿Qué hacemos? Discipline su cuerpo. Dígale, cuerpo, párese y vaya a hacer la meeting. Es práctico. Para que puedan tener la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es algo práctico. Y si miramos al Señor, y mientras que ponemos nuestros ojos en el Señor, vamos a saber cómo tener la vida de la iglesia. Esta es la solución con todo el problema de la iglesia. Jesús es nuestro camino. Yo he dicho esto antes, estaba escuchando del radio hace años. Una cristiana, estación cristiana, dijo Joey, tenía problemas ir a la meeting. Apagaba la alarma y se dormía otra vez. Pero había un hermano que iba corriendo por el bosque, por la selva, tratando de huir de las guerrillas. Todos tienen problemas. Yo estaba repasando noticias que están hablando de las enfermedades estaba leyendo y dijeron que la gente con fe tiene más esperanza de sobrevivir enfermedades. Jesús, había una mujer que tenía, que sangraba mucho, y ella quería nada más tocar a Jesús y ser sana. Y en Lucas dice, sea alegre porque por tu fe has sido sana. Y Dios me va a encontrar esta mañana. Mañana, tengan fe. Su fe de esta mujer la hizo sana. Esta mujer, ella vio algo en Jesús y ella corrió directo a Jesús. Y nada más quería tocarle su ropa. Y fue sanada rápidamente. Uh-huh. Ella tocó a Jesús por fe, con fe. Dice las mujeres primero. Quiero decirle a todo, cada uno de los santos aquí, que desde la profundidad de mi corazón les doy gracias por orar por mí, le doy gracias a Dios que nos puso aquí por una razón y está obrando. Y cuando Él dijo que por fe eres, fue sana, cuando cantamos los cantos en mi hora de batalla, Él está tan cerca conmigo. Él nunca está lejos, Él está cerca. A lo mejor no lo vemos, no lo sentimos, pero no tenemos que, tenemos que creer. Quiero darle gracias a todos ustedes que oraron por mí. Pero a aquellos que estuvieron allí, quiero agradecer. Dimitri estuvo allí el día que yo estaba en el hospital. Y Margarita y su esposo. Y un hermano que no está aquí, Cameron, que iba a las meetings de Brother Mike. Él vino a mi casa, porque quería compartir la palabra de Dios conmigo. Y yo estaba contento. Dije, ¿cómo uno puede seguir adelante sin Dios? Nomás porque estoy en este estado, no me da excusa de seguir corriendo la carrera. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. En la única última porción de esperanza me trajo a Romanos y lo que leí en Romanos voy a compartir. Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con, aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. espera con perseverancia. Mi abuelo era creyente cuando lo conocí. Su hijo tuvo un accidente de carro y mi papá era alcohólico. Mi abuelo era creyente y él paró de correr la carrera. Después, su hijo se murió y entonces mi abuelo dejó de creer en Dios cuando mi papá se murió. Y yo estaba en la prisión cuando le hablé a mi abuelo. Y yo le hablé a mi abuelo para explicarle la historia, cómo se murió. Mi papá, porque mi papá y mi mamá le mintieron a mi abuelo. Porque yo le dije a mi abuelo que mis padres le mintieron. Y hasta este tiempo no sé si mi abuelo regresó a Dios, pero no corrió la carrera porque no tenía fe. En 1989 y luego en el 1990. Llamé la corte y luego en el 90 la perdí otra vez y me pude haber enojado yo con Dios, pero no me enojé. Yo no podía darme por vencido porque Pedro no se dio por vencido. Y por eso yo no me di por vencido y dejé la Biblia a un lado, porque ahí en Pedro dice que no hay ninguna otra manera a Dios. Quédense en la palabra de Dios y léanla y traten de entender lo que puedan. Y es la razón por la que venimos aquí, para estar con los hermanos y entender la palabra de Dios mejor. Y entendiendo la palabra de Dios, edifica usted esa fe y algo, cuando cosas le pasan, usted puede decir, Dios me va a bendecir de todos modos porque sigo corriendo la carrera. No se dé por vencido. A veces pensamos que la gente se pierde después cuando no termina la carrera. Pablo sabía que había una corona al fin de la carrera. Nosotros a veces nos paramos de correr. No quiere decir que nos perdemos. Nada más tenemos que permanecer corriendo, porque hay un galardón al fin. Queremos correr para ganar. A veces usted se para y parquea su carreta. No va a ganar la carrera así. Nada más vamos a acabar al último. Vamos a llegar al último. Lo más principal, yo pienso que es quedarnos en nuestra línea. Estaba pensando que hace unos 3 años yo me subí a un autobús hasta Scottsdale. Allá fuimos a acampar en las montañas. yo era el único chofer. Iba a ir de aquí hasta Scottsdale. Iba a manejar solo. Y yo nunca experiencié Cristo de la manera que lo hice en ese autobús. Tenía la mayoría de mi familia allí y otra gente. Y parece que tenían 3 días en la carretera. Y yo me propuse que íbamos a llegar a tiempo. Y eso quiere decir que la gente no podía dormir bien. Paramos una noche en Las Vegas. Y allí dormimos 2 o 3 horas. Y pagamos por hotel y les dije, vámonos. Y me dijeron, ¿Te estás jugando, verdad? Les dije, no, tenemos que seguir. Vamos en una misión. Y llegamos a tiempo, pero en ese autobús. Mi esposa tenía una toalla mojada para la calor y los dos íbamos en esta jornada. Pero quedarse en su línea, yo recuerdo que pasé por Las Vegas. ¿Ustedes han pasado por ahí, por ese freeway? Los carros pasan bien recio. Y yo iba bien cansado manejando. El Señor me decía, quédate en tu línea nada más. No te preocupes de los otros carros, quédate en tu línea. Y eso hice. Me enfoqué en mi línea y me quedé ahí. Y no me preocupé de los otros carros. Y llegamos a Scottsdale, en las montañas. Llegamos a tiempo. Aprecié mucho que el apóstol Pablo se quedó en su línea. Y le llegaron muchas cosas para tumbarlo. Pablo estaba tan enfocado en Cristo que nadie lo tumbó de su línea. Él se quedó en su línea. Todos tenemos una línea y todos nos tenemos que quedar en nuestra propia línea. Pues si usted se trata de poner en la línea de alguien más, quédese en su línea. Antes de que me voy a dormir, trato de poner la escritura en mi mente para no tener malos sueños. Y este canto me impresionó porque no lo hemos cantado por un tiempo. Mi Salvador, por fe te estoy tocando, por fe estoy clamando. El Espíritu era como si el Espíritu me estaba diciendo que necesito la sangre de Cristo que me lave para empezar mi día. Necesitamos todos gracia y virtud, fortaleza y sabiduría. Toda mi necesidad, tú suples. Él suple Él nos suple con todo lo que necesitamos para pasar el día. Guárdanos, manténnos clamando, tocando y por siempre a tu lado. Tengo un comentario en el testimonio de Charlie. Yo pienso que tenían más fe la gente que se subió con él en el autobús como chofer. Lunes a las 7 la oración y el jueves a las 7 también hay oración.